shall overcome. We shall overcome.
¿Qué diría Rab Jonathan Sacks ahora?
We shall overcome someday.
Jordan Jacobs es nuestro invitado de hoy. Bienvenido, Jordan.
Muchas gracias.
Jordan, entre otras muchas cosas, es estudioso de la obra de Hesel y de Jonathan Sacks. De eso vamos a hablar principalmente, pero también trataremos otros temas con este doctorando que vive entre nosotros, pero que nació en California.
Exactamente, precisamente en Los Ángeles.
Cuéntanos un poco tu trayectoria universitaria, tu formación, para que te conozcan nuestros oyentes.
Con mucho gusto. Pues, bueno, como decía, soy, bueno, de origen de Los Ángeles. Y, bueno, básicamente, pues, fui a la universidad en un estado que se llama Indiana. Me gradué temprano y fui directamente a América Latina. Me encontré en Chile. Encontré un trabajo con una organización, bueno, seguramente conocida aquí en España también, que se llama Amnistía Internacional. Y claro.
Otro tema.
Otro tema.
Para hablar.
Y otro momento, y otro momento de la historia también, porque eso pues. Pero va, básicamente estudié un poco de la filosofía ahí en Chile. Y después de Chile me encontré en Colombia y esto fue una experiencia maravillosa para mí. Estuve ahí unos meses, pero trabajé en temas de la justicia transicional. Y a partir de esto, pues empezó mi aventura. Pues estuve en Israel por más o menos 3 años trabajando y estudiando, trabajando como petit chef. Como prefiero decir, como una hormiguita en la cocina, y en Tel Aviv y también en Jerusalén. Y bueno, Aliti, hice Aliá, y bueno, después hice un máster en Brandeis, en Boston, en la convivencia, en la resolución de conflictos. Y bueno, a España me tocó siguiente, bueno, y después de España, pues fui con mi pareja a Suecia y por suerte nos encontramos nuevamente en España y estamos aquí.
Sí, y vamos a hablar de todos esos temas sobre los que estudias, sobre los que estás realizando tu tesis doctoral, pero ¿quieres que comencemos por el norte esta entrevista?
Como tú quieras.
Vamos a Suecia, porque no fuisteis a una ciudad cualquiera de Suecia, ¿no?
Sí.
Fuisteis al corazón de esa Suecia tomada, entre comillas, por, no sé, el filo-yihadismo casi,
claro, no,
o
sí,
no sé qué término emplearías.
La verdad es que, pues, con Sacks acompañándome, no quiero decir que soy experto en el tema, pero con sus ideas sobre el multiculturalismo, pues, quizás como sabes, él critica mucho este fenómeno y más o menos la falta de integración de ciertos grupos minoritarios. Él siempre está hablando de la necesidad de trabajar conjuntamente. Y básicamente pude ver un poco de esto en Suecia y estuve ahí precisamente durante Eurovision y esto fue muy impactante porque pues lo que ves en la calle no fue muy fue un poco trágico en el sentido, yo diría, civil y comunitario, porque no es como simplemente manifestarse y expresar una opinión, sino hacer esto y negar más o menos la opinión del otro. Yo creo que es un tema muy contemporáneo, es una tragedia que también estamos observando aquí en España y en otros países también. Pero estaba participando felizmente con la comunidad judía en Malmo y dedicándome mucho a temas interreligiosos en la Universidad de Lund. Y me trataron muy bien, fue una experiencia muy linda y colaboraba con unos amigos en un esfuerzo sobre Nostra Aetate. Y quizás,
que ahora se cumple
claro,
el
exacto.
60 aniversario, ¿puede ser?
Exacto, precisamente, sí, sí. Entonces, pues, llevamos a una persona de Roma para hablarnos de esto y, bueno, es realmente un tema relevante y obviamente hay críticas como Rav Soloveitchik, que critica como quizás, saben vosotros, el acto interreligioso, hay matices.
Jordan, tú que has estado en el corazón de esa situación que algunos consideran muy amenazante, ¿crees que es posible que esas generaciones, esas segundas y terceras generaciones de inmigrantes musulmanes se acaben integrando en las democracias? ¿O eres un poco de la opinión de Oriana Fallaci de que, no todos, por supuesto, pero algunos miembros de esas comunidades pueden aprovechar la democracia para precisamente asaltar nuestros valores y destruirlos?
Es difícil, la verdad. Hablando de jóvenes, por ejemplo, porque pues es una cuestión de la identidad, creo. Y un problema muy grande, quizás como sabéis, por ejemplo, no simplemente en Malmo, pero en Suecia, hay mucha violencia. Y pues esto sugiere mucho. Y no estamos hablando de, bueno, en este caso mujeres con pistolas, sino, si no me equivoco, hombres jóvenes. Y bueno, obviamente hay, bueno, hombres suecos, pero también de familias migrantes. Y esto sugiere mucho. Y hay que hacer más trabajo, creo, para llegar mejor a estas comunidades. Y la tentación, digamos, de la manifestación, y me refiero a las manifestaciones pro-palestinas radicales, porque es una cosa tener la opinión y hablarlo como estamos hablando ahora, tranquilamente, civilmente, con respeto, pero cuando te pones en la calle para manifestar esta opinión, puede provocar. Y quizás la tentación de sentir un poco, no sé, más grande, un poco más entusiasmados, apasionados, de querer pertenecer, a llamar la atención de, bueno, por lo menos un porcentaje de estos, entre comillas, amigos. Pero creo al fondo, que es una cuestión de la pertenencia y cómo podemos en Suecia, por ejemplo, promover una sociedad en la cual todos podemos pertenecer. Y hay que trabajar, como Sachs dice, conjuntamente. Su libro, uno de sus libros habla explícitamente de esto, en inglés sería The Home We Build Together, el hogar que construimos juntos. Y ahí está más o menos su ambiente de razón de être. Es una razón de être, si no me equivoco, la frase en francés. Uh-huh. En francés, perdón. Sí. De como su motivo.
Sí, yeah. Su leitmotiv.
¿No? Exacto. Uh-huh. Tal cual. Sí. Pero si hay esperanza, pues no sé. La verdad es que no sé. Yo creo que estamos en un momento en el que se está determinando esta cuestión, la verdad. Y es un poco, bueno, puede ser algo positivo o algo muy negativo. No se sabe, en mi opinión.
¿Hasta qué punto tus valores judíos, tu pertenencia, hablando de pertenecer a, por ejemplo, la comunidad judía reformista de Madrid, sí, tus estudios sobre Gesell y Isaac, te valen para aproximarte a estos fenómenos que estudias y con los que ¿quieres trabajar?
Yo diría que a través de mi estudio, o sea, mi doctorado especialmente, estoy, apasionándome, por poder decirlo así, por la posibilidad del estudio compartido, o sea, en nuestra tradición hebrea, como mecanismo para promover un sentido de pertenencia cuando, por ejemplo, el mundo externo parece rechazarnos y olvidarse de nosotros y de en algún sentido estar en contra de nuestros valores judíos. Y qué hemos de hacer. Y estoy muy consciente del riesgo y la tentación, para introducir esta palabra nuevamente, de lanzarnos a la calle y gritar y básicamente hacer exactamente nuestros, entre comillas, amigos, nos están haciendo a nosotros. Y no creo que esto sea la solución. De vez en cuando hay que estar en la calle, pero hay formas diferentes. Yo creo que para Sachs es simplemente, no simplemente, pero al fondo, la manera en la cual uno se expresa una opinión. Y es una gran enseñanza suya, pero no solamente de él, pero sobre Machloket Lashem Shamayim, sería pues básicamente controversia en aras del cielo, si no me equivoco, y no en aras del cielo. Y para Sacks lo más importante es cómo manifestamos nuestra opinión. Y esto es precisamente lo que podemos aprender del Talmud en el debate entre Shammai y Hillel. Y básicamente ambos tenían un poco de la razón. Pero quien, entre comillas, ganó el debate, Hillel, porque estaba un poco más sensible y un poco más simpático. Y yo creo que esta lección es precisamente no la que estamos observando y presenciando en esta época. Y
¿por parte de las comunidades judías, dices?
¿O? Me refiero, hablando como estamos ahora, dentro de la comunidad judía, hacia afuera.
Sí, 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 pero ¿crees que no lo estamos haciendo? ¿No estamos? ¿Crees que somos más Shammai que de lo que deberíamos?
No sé, la verdad es que es simplemente estoy con mis investigaciones interesándome más y más y más en la posibilidad de Gevruta de ofrecer un complemento. Y bueno, obviamente nuestra comunidad en España está haciendo muchas cosas muy valiosas y estoy preguntándome, ok, pero ¿qué pasa si nos enfocamos solamente hacia nuestra comunidad sin preocuparnos de lo que está pasando afuera? Porque quizás de vez en cuando no es posible convencerle al otro. No es posible, no debería ser posible ponernos en la calle para gritar con banderas y con mucha emoción al amigo, entre comillas, pro-palestino, porque esto simplemente sería un reflejo de lo que ellos nos están haciendo a nosotros. Y a eso me voy. Yo creo que pues estoy interesado no en una alternativa, sino en un complemento. Y la idea de estudiar un texto, un fragmento de texto juntos, quizás, por ejemplo, algo de la parasha, puede ser muy rica para, en primer punto, empezar a sentirnos más cómodos y con un sentido de pertenencia. Porque cuando estamos abriendo un libro, o sea, la parasha, estamos creando un espacio en el que cada persona sentada en la mesa pertenece. Y yo creo que esta es la idea que estoy elaborando en términos más académicos en mi tesis. Porque pues yo creo que el texto puede aportar mucho en este sentido intracomunal, como complemento a todo lo intercomunal.
Uh-huh. ¿También puede ser una forma de asvara?
Sí, yo creo que sí, pues perfectamente sí. Y ahí creo que tocamos temas de psicología, o sea, para poder más o menos reflejar una opinión más sincera, auténtica, fuerte también, es quizás importante partir desde un centro más, sólido, se puede decir. Y yo creo que por la idea de volvernos al texto, para mí es sinónimo de una acción de volvernos también a un tipo de manifestación del Shabbat, un paso atrás. En vez de siempre estar pensando hacia afuera, que hay que hacer. No lo estoy negando, pero quizás de vez en cuando, por todo lo que está pasando en nuestro entorno, hay que volvernos a un paso atrás para pensar y para vivir y para simplemente estar juntos sin importar lo que está pasando a nuestro alrededor. Por un momento es lo que digo.
Uh-huh. O sea, planteas dos cosas. Esa necesidad de salir de otra manera, complementario a lo que se está haciendo con manifestaciones.
Sí.
Denunciando la situación que se está viviendo de estigmatización de Israel.
Claro.
Y por otra parte, un fortalecimiento dentro del propio judaísmo, dentro de las propias comunidades. ¿Y cómo encontramos al otro? ¿Cómo encontramos al que va a dialogar? Es difícil, ¿no?
Bueno, es muy difícil. Es un buen punto. Y de hecho, Sacks habla de esto mucho cuando dice, por ejemplo, que el mundo respeta al judío o a la judía que se respeta a sí mismo o a sí misma. Y yo creo que ahí voy. Y siguiéndole a Sacks también, porque pues Sacks obviamente estaba en contra del antisionismo y también antisemitismo. Claramente era el gran rabino antiguo del Reino Unido. Pero también se preocupaba mucho por el tema de partir desde la comunidad y de más o menos dar la bienvenida a esta mirada interna. Y ahí en su libro Future Tense habla mucho de esto, sobre la génesis de una identidad judía positiva como complemento a lo que podemos estar haciendo en el mundo externo. Y para él hay un riesgo de estar demasiado en lo, por ejemplo, en estos términos, en lo externo, sin estar, sin habitar lo interno, o sea, lo comunal, que para Sacks sería la identidad judía positiva y no negativa. Para él, corremos un riesgo en pensar que el judaísmo, y estoy simplemente relatando su, vamos su a decirlo así para que la gente no se enoje,
sí.
Su teoría, o sea, su propuesta, que una identidad judía negativa es una en la que nos identificamos con el judaísmo solamente por el antisemitismo. Lo que nos está afectando, lo que el mundo nos está gritando, literalmente. Pero el matiz sería que es un riesgo cuando nos identificamos 100% con esta tendencia. No es decir que no nos promovemos la lucha en contra del antisemitismo, para nada. Es simplemente un llamado para establecer un balance. Y para él, él nos quiere, él nos dirige hacia una visión positiva que hay dentro del judaísmo, que nos llama la atención. Y cómo podemos, por ejemplo, ser una luz para las naciones. Y a eso Sacks va. Y también en mi manera muy como, no sé, humilde, yo también espero en lo que estoy investigando.
Wow. Pues seguiríamos hablando horas y horas contigo, sí. Jordan, hablando de Sacks, de tu trabajo. Pero antes de decirnos, háblanos un poquito,
claro.
Cuéntanos qué es Israel y Palestina, reflexiones sobre el futuro y el legado de Oslo.
Sí, es un buen libro. se publicó hace poco con la editorial Guillermo el Scholar. Bueno, y es un libro que edité con un amigo y colega mío en la Universidad Complutense, David Villavegas, y parte de dos congresos que hicimos en la Complutense en el año 2023 sobre el 30 aniversario de los acuerdos de Oslo.
Valientes, ¿no? En el 2023,
sí,
en la Complutense.
Sí, fue...
¿En qué mes?
Bueno, en primavera fue el primero.
Ah.
Y después en septiembre, si no me equivoco, el 10, 11
antes,
y 13.
Antes, el 7 de octubre.
Justamente antes. Y este libro es más o menos el intento de volvernos a retomar contacto con los autores y las voces del Congreso, que, bueno, había personas como Yossi Beilen en el libro y, bueno, hay una gran variedad de voces y es un libro que creo que se puede tratar pedagógicamente, pero, bueno, lo podemos tocar en otra conversación.
Claro. Te invitamos, por favor, a volver a Radio Sefarad para hablar de este libro, de otros, de tu pensamiento y el de personas ya íconos del pensamiento judío, de la filosofía judía, como el rabino Sacks, por ejemplo. Muchísimas gracias, Jordan.
Gracias a ti, Raquel. Muchas gracias.
Te esperamos aquí en Radio Sefarad.
Perfecto.
Y a ustedes les esperamos en estas entrevistas. Hasta siempre. Hasta pronto.